Imagínate que uno empieza a encontrar algunos títulos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, acaba de decir el ministro de Agricultura que a él lo sorprendió la decisión del presidente porque él no sabía nada que iban a expropiarse a este Vicentín.
Sí.
Estas cosas son llamativas, ¿no? Entonces uno
Sí.
dice, ¿con quién lo decide entonces el presidente si no lo decide con el Ministerio de Agricultura, ¿no? O con el ministro de Agricultura? A esto sumale que todavía la empresa no ha dicho esta boca es mía. Porque la empresa se ha reunido con el presidente de la nación ha sido ambiguo.
Sí.
Después de las marchas y los cacerolazos del día jueves o el día viernes, al otro día el presidente de la nación dice, vamos a tratar de agotar los caminos para no expropiar. Después vuelve y dice, vamos a expropiar. Pero ojo que hay una parte que todavía no habló, que es la parte de la empresa.
Sí.
Porque aquí hay situación, Mónica. En Vicentín, antes de la expropiación, hay una cantidad de caminos que deben seguirse para que la expropiación no termine siendo un avasallamiento. Y es que Vicentín haya agotado todos los recursos administrativos, jurídicos, civiles y penales y finalmente no pueda subsistir. Y que entonces el Estado diga yo me hago cargo. El tema es que Vicentín estaba en un trámite jurídico. Pues fíjate que hay un audio. Voy a ver si te lo puedo mandar. Un audio que indica de un empresario, un hombre de una pyme, que dice 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares es lo que le paga una cadena tele, es lo que le paga, es lo que paga una cadena televisiva para transmitir una temporada de la NBA.
Y sí.
500 millones de dólares, que es una deuda de la que se habla, es la delantera del Barcelona. Entonces hace una cuenta en donde dice, ¿a ustedes les parece que en realidad, sí, 1.300 millones de dólares para la mente de un asalariado es un océano de plata? Pero como decíamos alguna vez en este lugar también, ojo, hay que ver sumando el capital de Vicentín, sumando el capital, el activo de Vicentín, o sea, silos, empresas, terrenos. Lo que tiene Vicentín como parte de su activo, sumándole la cartera de clientes, sumándole los negocios que hace Vicentín y por los montos que hace los negocios Vicentín, 1.300 millones de dólares no es tanta plata. Y vos dirás, pero mirá la locura que dice este hombre. No, no, no. Hay algo que no podemos imaginar o que intentamos imaginar nosotros desde nuestras referencias, que es nuestro sueldo, nuestra plata o alguna de las cosas que
Sí,
conocemos como referencia.
claro,
Ese es el.
sí.
Entonces vos referenciás. Yo siempre digo, yo no sé cuánto es 1 millón de dólares. No sé, nunca lo vi. Y vos me decís, ¿dónde entra 1 millón de dólares? ¿En este monedero entra? ¿En ese maletín o en aquella valija? ¿Dónde entra 1 millón de dólares? No sé dónde entra 1 millón de dólares. Menos voy a saber dónde entran 1.300 millones de dólares. Pero lo que sí saco la cuenta yo y digo, que una empresa como Vicentín, que seguramente es una empresa que tiene deudas, como la mayoría de las empresas de la República Argentina, ahora, una cosa es tener deudas y otra cosa es tener deudas y tener con qué amortizarlas, que no es lo mismo. No es lo mismo tener deudas y no tener cómo responder a tener deudas y ya no tener con qué responder. Esta semana será crucial. Esta semana se presentarán los administrativos de Vicentín para denunciar al gobierno.
Sí, está
Esta
eso.
semana
Sí, está
en la
eso.
justicia van a presentarse para denunciar al gobierno por avasallamiento y por un montón de otras cosas que la justicia también tendrá que evaluar, porque la justicia no tiene que evaluar. Si lo que hizo el gobierno lo hizo a conciencia. No, lo que tiene que evaluar la justicia es, ¿esto que hizo el gobierno tiene potestad para hacerlo? Sí. ¿Cuándo y a quién? Y ahí viene el problema. En el cuándo y en a quién puede hacerle eso, ¿no? porque dice, si es por empresas quebradas, podríamos hablar de un montón de empresas que están como Vicentín. Ahora, será una semana para el análisis también, porque la denuncia que presentan los empresarios de Vicentín, ojo, que no es una denuncia antojadiza y que viene con varios estudios jurídicos que están detrás de estas grandes empresas tratando de evaluar esto. Y el tema de la soberanía alimentaria, soberanía alimentaria. Sí. Soberanía alimentaria es un jubilado cobrando menos de 18.950 pesos. Soberanía alimentaria es un jubilado que está en un rango superior porque cobra más de 18.950 pesos. Soberanía alimentaria es la galopante inflación que nos come. Soberanía alimentaria es hacer andar la maquinita y llevar y tener previsto gastar en esta pandemia un billón de pesos. Soberanía alimentaria es que Vicentín le deba una plata al gobierno, que el gobierno se haga cargo de Vicentín, o sea que ahora el que se debe la plata es el gobierno a sí mismo y nunca va a poder recuperar esa plata. ¿Eso es soberanía alimentaria? Bueno, entonces hay muchas cosas que discutir alrededor de Vicentín, que es un tema que recién comienza. Lo que sí está claro es que alrededor de todo esto hay alguien que le susurra al oído a Alberto Fernández, y que Alberto Fernández ha empezado a despojarse de sí mismo para ponerse la ropa que nadie quería que se pusiera Alberto Fernández. Hay una ropa que no quiere la gente que se ponga Alberto Fernández y se le está empezando a poner. Todos entienden de lo que hablo. Por último, ha aparecido esta información de Soraya Berruti, que es periodista de FM del Litoral y que este fin de semana ha sufrido el apriete de un grupo llamado La Jauretche, allí en Paraná, ¿no?
En Paraná, sí. Hay denuncia por eso. Paraná. Sí.
Hay denuncia. No es nuevo, ni es sorpresivo. En tiempos como estos, y de este gobierno, del que está o del que solapadamente le susurra al oído Alberto Fernández, la controversia era la construcción de poder, conmigo o contra mí. Te mandé recién a tu sí, WhatsApp.
Alcancé a leer algo, pero si querés mencionarlo vos, sí.
Te lo menciono para que vos lo puedas leer y en algún momento nos ayude a todos a reflexionar un poco. Es el doctor Javier Haga, oriundo de la ciudad de Nogoyá, un amigo, que es el decano de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral, hablando de la libertad de expresión y haciendo un raconto de las censuras y los ataques a la libertad de expresión más notables que ha tenido la historia de la Argentina. Pero quiero cerrar con lo que dijo alguna vez Voltaire. Voltaire tuvo una frase que me pareció magnífica respecto de la libertad de expresión. Voltaire dijo: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero voy a morir porque usted pueda seguir diciéndolo. Repito, mira. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero voy a morir porque usted pueda seguir diciéndolo.